Nuestra primera frase del día de hoy. La diferencia entre lo posible y lo imposible está en la determinación de una persona unida con sus semejantes. Tommy La Sorda.
7:26 minutos y después de nuestro análisis profundo sobre la política vernácula en nuestro país, vamos ahora con los titulares. Sí, porque entonces el Partido Revolucionario Moderno se encaminaba anoche a una reedición de su triunfo electoral con su candidato Luis Abinader, a quien sus dos rivales principales, Abel Martínez del PLD y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, felicitaron apenas unas horas después de cerrados los colegios electorales. Por una amplia mayoría, el actual presidente Abinader repetirá como jefe de Estado dominicano durante los próximos 4 años. La jornada en la que los dominicanos decidieron confiarle nuevamente las riendas de la cosa pública se desarrolló sin incidentes notables. Los observadores internacionales coincidieron en que la República Dominicana dio ayer muestras de civismo. Con un total de 64.16% de los colegios computados, Abinader y el PRM registraban un 58.39%, seguidos de Fernández con un 27.68% y Martínez con un 10.79%. Ahí está. Son así como los números más importantes. Pero también en una cuarta posición se proyectaba con un 1.35% Roque Espaillat, del Partido Esperanza Democrática, seguido de un 0.66% de Carlos Peña, de Generación de Servidores, y un 0.60% de Virginia Antares, de Opción Democrática. Estos son así algunos de los
presidenciales.
Datos. Exactamente. Uh-huh.
Bueno, y siguiendo con la Junta y las elecciones de ayer, en las últimas 2 décadas, 20 años, el padrón electoral ha experimentado un crecimiento significativo, reflejando cambios demográficos y políticos importantes en el país. Desde el 2022 hasta el 2024, el número de electores registrados ha aumentado considerablemente, pasando de 4.8 a 8.1 millones, lo que representa un incremento total de 3.3 millones de electores. El incremento de 3.3 millones de electores entre 2002 y 2024 es una cifra que refleja no solo el crecimiento demográfico, sino también una mayor oportunidad para elegir y ser elegido. Para escoger, hay 32 senadores, 178 diputados, 5 diputados nacionales, 7 diputados del exterior y 40 diputados al Parlacén. Hay un total de 264 cargos a escoger. Y bueno, a nivel presidencial, hay un presidente y un vicepresidente para un total de 2 cargos a escoger. Eso es mucha gente, lo que ayer tuvimos que seleccionar. Uh-huh. Diputados, 148.
Sí, solo mucha gente.
Muchos, sí.
Un gran equipo. Uh-huh. Bueno, la misión de la OEA entregará informe en próximas horas. Durante 20 años, el organismo asiste a comicios en República Dominicana para ayudar a mejorar el sistema. Entonces, la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que observó las elecciones de ayer, manifestó que la jornada se desarrolló con normalidad en los sitios visitados por sus más de 84 observadores repartidos por toda República Dominicana. Los temas que han ido presentando serán incorporados al informe que será entregado en el momento justo y necesario, como dice Rey, ¿cuándo es eso?, a las autoridades correspondientes. Estas 84 personas han podido ver que prácticamente la mayoría de las mesas quedaron implementadas alrededor de las 7:10 de la mañana, pero que eso es muy buena señal con presencia de todos los útiles para hacer funcionar la elección y con presencia de la mayoría de los delegados de los partidos en todas las mesas, lo que da tranquilidad y seguridad a esas personas. Y esas fueron palabras textuales del expresidente chileno Eduardo Frei, quien encabeza esta misión. De igual manera, el observador internacional indicó que trabajarían todo el día y que mañana, o sea, hoy lunes, o pasado mañana, o sea, el martes, entregarán el informe preliminar a todas las autoridades. Lo que hemos visto hasta este momento es que hay una gran responsabilidad cívica de los votantes en todo el país, que hay una gran afluencia, incluso mucho mayor que las elecciones de febrero y que los años anteriores, y que eso es bueno para la democracia, puntualizó también el expresidente chileno. Se espera que entonces la misión de la OEA entregue el informe en las próximas horas, hoy o mañana martes.
Bueno, y ya para cerrar esta ruta informativa de lo que tiene que ver con las elecciones, el Partido Esperanza Democrática, que fundó y lidera el nieto del dictador Rafael Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo, logró más del 1% de los votos en las elecciones presidenciales y legislativas de ayer domingo. ¿Qué es lo curioso? Que precisamente el partido del nieto de Trujillo es el más votado entre los minoritarios de las elecciones dominicanas. Eso es lo que precisamente llama la atención. Son así como cosas para ir...
Hay una serie, para ir analizando y tenerla ahí, porque es un porcentaje bajo, pero hay
ahora,
votos.
Pero hay votos.
Hay votos.
Hay intención. Hay,
¿nieto de quién?
De Trujillo.
De Trujillo.
Entonces, por eso claro. es la importancia de acudir a las votaciones.
Señores.
Y de estar atento, pendiente de la política, porque todo es política.
Así es.
Porque
es
que poco a poco se van logrando cosas. Esto de la carrera política no se mide por una elección en particular.
No.
Y menos en un país donde lo que hay es voto de castigo. Es decir, por ejemplo, ¿cuál fue el voto de castigo más importante al PLD en sentido general? Uh-huh. Es decir, el mapa está azul, con dos toquecitos verdes y un toque amarillo por allá. Pero luego no hay...
Morado, ¿no?
En ningún
un que partido que
en otro momento
estuvo en el gobierno por
tanto,
más de 16 años.
Por tanto tiempo.
Consecutivos, tres elecciones o cuatro.
Llegó un momento donde todo el país era morado. Todo el país.
Esa es la política.
Entonces, ayer decía una joven, y se lo decía como advertencia al PRM, que donde compró el PLD, venden. Entonces, era un poco de sugerirle que lo hicieran bien ahora, porque realmente nuestro voto lamentablemente siempre es de castigo, no es por la mejor opción, sino votamos todavía en contra de. Entonces, es importante observar estos datos así que están como en los laterales, de quién ganó, cómo este señor Feli Bautista sigue siendo invencible en San Juan desde el
así
año
es.
2010.
Así
hay
es.
Cosas que hay cosas que de verdad
hubo,
es para
hubo
observarlo.
Cambios sí. en algunas provincias sí. de senadores que no pudieron reelegirse y muchos que son un poco cara nuevas en eso.
Sí,
en
sí,
ese
sí.
Aspecto,
es ¿sí? para observar muchas cosas y como por ejemplo el mismo expresidente Leonel Fernández con todo y todo. Alcanzó un 29% en un partido que es nuevo, que es de
relativamente
él.
Relativamente nuevo, sí.
Entonces, hay muchas lecturas,
sí,
porque
sí,
aquí
sí.
los números
y
no son fríos.
Todo el rechazo que tiene.
Y con la tasa de rechazo que tiene.
Tuvo un 29 y Omar Fernández, que es de la Fuerza del Pueblo, gana la senaduría del distrito,
un
que
joven
no es cualquier cosa.
Sin ningún tipo de experiencia profesional, más de lo que
no,
él estudió.
Él era diputado.
Sí.
No, él fue diputado.
Está bien, pero me refiero a que llama la atención de que un
muy
chico
joven,
que nació
sí.
en el 91
sea senador del distrito.
Exacto. Y ya una persona que fue candidato a presidente en tres ocasiones y luego lo ponen como senador, no, y tampoco gana.
Ay,
¿qué
sí,
lecturas
claro.
tiene? Es decir,
ha sido
todo,
interesante.
Todo esto para leerlo.
Yo pienso que lo interesante de estas elecciones, y espero, es que en las próximas y en los próximos años, en las próximas elecciones, va a haber cambios significativos.
Yo creo que
en términos
sí.
de personajes.
Yo creo que sí.
Bueno, ya lo estamos viendo.
Y ya la gente está votando fraccionado. Estos resultados hablan del voto fraccionado.
Sí,
ya
sí.
yo no voto
claro,
por mi partido, todo el mundo del mismo color. No.
Y es
me gusta
sano,
esta persona
es
de aquí,
que
esta persona de allá.
Un congreso, unos senadores, unos diputados diversos.
Por supuesto.
Claro, aquí yo apuesto a que además de diverso tengan cierto nivel de formación,
claro,
de empatía, de conocimiento, de competencias para que puedan reforzar, que eso es lo importante que haga un congreso. No que levanten la mano porque me dieron esto, porque me logré, no. Sino que lo hagan con conciencia porque son ellos los que aprueban o desaprueban que este país siga adelante o no.
Así es.
A través de las leyes. que ellos mismos son los que someten, aprueban o no.
Entonces, todo lo que pasó, que culminó ayer con estos números.
Suponemos que culminó.
Es para que observemos estos números no se pueden medir solamente en porcentajes fríos. Es lo que significa para cada uno de los
yo gané, tú ganaste, pero ¿qué hay detrás ahora con lo que tú te vas a enfrentar?
Claro, ganaste, o tú no ganaste ahora. Pero lo que puede significar en un futuro.
Como tú decías, una vez era blanco el país entero, otra vez era morado
completo.
Una vez llegó a ser rojo casi entero.
Durante décadas, durante tiempo.
Ahora azul casi entero, pero miren cómo eso va cambiando. Sí. Eso.
Y ese péndulo, que es precisamente lo que debemos evitar, que no sea siempre de un solo partido y luego de otro partido. No. Es la diversidad.
Sí, hay que...
Tenemos que, como país, por esos resultados, lo que nos dicen es que como país nos falta mucho. Uh-huh. Porque a donde debemos llegar es precisamente a ese equilibrio.
Claro.
Que sea variopinta la diversidad que tengamos.
Y eso, Rey, que hemos avanzado bastante.
Por supuesto.
Bueno, yo no sé los jóvenes ahora, pero nosotros vivimos elecciones que era tensión pura.
Totalmente.
Todo el tiempo.
Se terminó, se cerraron los colegios electorales y todo el mundo para su casa.
Porque
tú no sabías lo que podía.
Una guerra.
No, y que en la noche tú te acostabas que estaba ganando un candidato y cuando te levantabas el otro día.
Que se robaron X cantidad de urnas en tal. Señores, mire, hemos avanzado.
Que ya a las 10 de la noche ya estaba.
Ya se sabe qué es lo que eso es.
Porque el primer boletín te marcaba ya la tendencia.
Mira, y la Junta, yo pienso que hicieron muy buen trabajo. Aquí no hubo nada de
a diferencia de otros momentos, hubo ningún tipo de cuestionamiento al proceso.
Ni de
ni a la parte técnica, ni a la ejecutoria de los funcionarios. Muy bien.
Muy bien.
Sí. Entonces, así cerramos este momentito de las...
Nos quedamos en las locales.
Ahorita
vamos a comentar la internacional.
Hay una internacional que es bueno que la comentemos.
El presidente de Irán, señores, muere el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, en un accidente de helicóptero. Eso fue este domingo, este accidente de helicóptero, según informaron los medios estatales de ese país. El ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, también falleció en el accidente de este domingo junto con más personas. Los equipos de búsqueda encontraron este lunes el lugar del accidente del helicóptero que transportaba a Raisi y la televisión estatal dijo que no había señales de vida. La nave sufrió un aterrizaje forzoso el domingo, según informaron los medios estatales, tras sufrir dificultades en medio de una densa niebla que se registró en el norte del país. El ministro del Interior, Ahmed Bahidi, había dicho que los equipos de rescate tenían dificultades para llegar al lugar debido a las duras condiciones meteorológicas con espesa niebla. Un periodista de la agencia de noticias Fars dijo que la visibilidad en la zona montañosa y boscosa era de solo unos 5 metros este domingo. Es un fallecimiento.
Por supuesto.
Que no es nada.
No es nada estratégico en este momento.
Para este momento, en esa zona.
Así es.
Y entonces Irán, el presidente de Irán.
Exactamente. Y a propósito de esto, bueno, pues los muertos en la Franja de Gaza alcanzaron este domingo los 35.456, tras al menos 70 víctimas mortales en ataques de artillería y bombardeos israelíes las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad gazatí controlado por Hamas. El fuego israelí también dejó en la última jornada al menos 110 personas heridas. Es decir, estos números siguen y siguen y siguen aumentando. Y por cierto, debo mencionar de nuevo el tema político. Vi por ahí durante estos últimos días de la campaña cómo algunos pastores de algunas iglesias estaban mandando a no votar por el presidente Abinader por su supuesto apoyo a que termine esto del bombardeo
de Gaza,
¿no? Porque él estaba apoyando a los palestinos, Y yo decía, óyeme, simplemente, es decir, óyeme, pongamos esto en perspectiva. Es sencillo. Es decir, lo que detonó esto fueron unos ataques de parte de Palestina digamos que lo que detonó ya esta última escalada de parte de Israel hacia...
En octubre del año.
Exactamente, donde murieron unas mil y tantas personas. Pero ya la respuesta, el mazazo con el que le ha devuelto Israel, va sobre los 35,000. Sí, es decir, sí, es mucho poquito. Sí. Y esto no es un partido, estamos hablando de que cada número es la vida de alguien. Es una persona que muere, mujeres, niños. Está muriendo gente cada día. Y con este tema es muy serio. Entonces, creo que es un acto irresponsable. Primero, la persona que está involucrada en la parte religiosa es un religioso. Usted tiene que velar por los temas espirituales de sus feligreses. No involucrarse en el tema político, que eso tiene otras connotaciones. Y luego llamar a no votar por una persona porque supuestamente quiere como que basta ya, que es algo de sentido común, pues también es para seguir con esas lecturas de las que estábamos hablando. ¿Cómo la parte religiosa se ha metido de forma muy profunda en el tema político en nuestro país en los últimos años? Y ahora como que ahora tuvo su punto más álgido. Y eso no es sano.
No. Las iglesias aquí siempre han estado
involucrándose.
En un momento solo la católica tenía como esa... Pero ahora ya también las no católicas están apostando a la política. Y sacan su tajada, ¿eh?
Sí.
Porque esa es otra. Pero no, lo que deberían es limitarse a rescatar almas.
Almas. Que están descarriadas, ponerlas en el redil.
Las que están descarriadas, exacto, si usted quiere. Pero política, eso no es sano.
Son las 7:42 minutos. Es sospechoso.
Muy sospechoso.